Hasidut en Hasidab.
Vamos a estudiar la sijá de la parashá de Bo, la segunda sijá de Helek Yudalef, tomo 11 de Likutei Sijot. Vamos a arrancar del principio, vamos a analizar todo el tema de Pidión Bejor, redimir a un primogénito. Sabemos que cuando nace un hijo a dos personas que pertenecen a la casta de Israel, no Levi y no Kohanim, ese hijo tiene que ser redimido. ¿Qué significa redimido? Originalmente el plan era que los que eran primogénitos iban a servir a Shem. Luego del becerro de oro, cuando todos fueron a hacer idolatría, los únicos que no fueron a hacer idolatría fueron la tribu de Leví. Entonces los que servían en el Beit HaMikdash posteriormente terminaron siendo los Kohanim y los Levim. Sin embargo, los primogénitos que originalmente iban a ser los que iban a servir en el templo, les quedó cierta santidad en ellos, que le pertenece, por así decir, al Cohen. Entonces se hace un ritual un mes después de que nace el primogénito. Obviamente tiene que ser el que rompa el vientre de la madre, por eso hay distintas leyes que pasa cuando nace por cesárea o qué pasa si ya hubo un bebé que nació antes pero nació muerto, que en esos casos la madre no, el hijo no tendría que hacer el pidión aben. Ahora, hay una ceremonia que se hace un mes después de que el bebé nace, que el papá se acerca a un cohen, trae 5 monedas de plata, o el equivalente, le dice, el cohen le dice, tu hijo me pertenece a mí de alguna manera, tiene cierta santidad, pero vos lo podés cambiar por estas 5 monedas, ¿qué preferís hacer? Y el papá dice, prefiero quedarme con mi hijo, eso son unas frases que se dicen en arameo, y el papá dice, dos brajot, la mitzvah de Pidión Aben y Sheheyanu, mientras entrega la plata al Cohen, y así el hijo queda redimido. Un hijo que el papá no hizo Pidión Aben, no se ocupó de hacer Pidión Aben, el hijo lo tiene que hacer solo. Entonces, dicho eso como introducción, ¿cuál es el ritual de Pidión Aben? Ahora vamos a analizar cómo se ve esto en nuestra parashá. Para poner en contexto nada más, después de la plaga de los primogénitos, es la primera vez que aparece esto en la Torá, todo este concepto de Pidión Bejor, redimir al primogénito, se repite también en la parashá de Korach. Ahora vamos a entrar en la sijá, al principio donde dice Mea Pasuk, Bejol Bejor Adam Bebaneja Tifde, del versículo que dice, cada primogénito dentro de tus hijos va a ser redimido, Yove Parshatenu, que eso aparece en nuestra parashá, Lemedim Be Yerushalmi, aprende el Talmud Yerushalmi en el Tratado de Kiddushin, aparte de la obligación explícita que aparece en este versículo de que el padre tiene que redimir al hijo, ¿qué pasa si el padre no redimió al hijo? En un caso así, el hijo tiene que hacer esto cuando crezca. Entonces, sí, en un caso, como dije antes, que un padre no lo hizo al hijo, el hijo cuando vaya creciendo y cumpla bar mitzvah, tiene que hacer el pidión aben a sí mismo. Esto se aprende de la palabra en el Corbana Edá, que es uno de los comentaristas del Talmud Yerushalmi, trae que en el versículo aparece una palabra que está de más, porque se lee Bejol Bejor Adam Bebaneja Tifde, cada primogénito persona, cada primogénito entre los que nazcan en tus hijos, tienen que redimir. Entonces, Adam y Baneja es como que repite la misma palabra dos veces. Podría haber sacado una de una de las dos palabras, de la palabra Adam, que está de más, se aprende que el hijo tiene que redimirse a sí mismo. Como sabemos que si la Torah trae una palabra de más es para enseñarnos una ley. Eso es en el Talmud Yerushalmi. Una regla parecida se aplica en el Talmud Babli, pero en otro versículo. Omnam bebabli lemedin zeme apasuk bepadotif de anemar beparashat Korach. En la parashá de Korach, como dije recién, vuelve a aparecer este concepto. El pasuk entero es el versículo 15 en el capítulo 18 del libro de Bamidbar. Dice, kol peter rehem, kol basar asher yakivu lashem badamu bebema yelach, achpadotif det behor adam, tenés que redimir a todo primogénito en la persona. También esto se aplica a los animales. Y la palabra padotifde, que de vuelta es como que aparentemente está de más, sobre eso dice el Talmud Babli en el Tratado de Kiddushin también, que de la palabra que está de más se aprende que el hijo tiene que redimirse a sí mismo. Entonces tenemos dos pasajes del Talmud, uno del Talmud de Yerushalayim, otro del Talmud de Babel, que cada uno aprende de un distinto versículo, uno de la parashá de Korach y el otro de nuestra parashá, esta ley de que no solamente el papá tiene que redimir al hijo, sino que en un caso que el papá no lo haya hecho, recae la obligación sobre el hijo. Betzalich Lavin, sobre esto tenemos que entender. Alef mai beinayu me dice pasuki al finan, sheim lo do aviv hayab liftot atzmo. ¿Qué nos importa saber de qué pasuk aprenden que si el papá no lo hizo, el hijo lo tiene que hacer? ¿Alágicamente hay alguna diferencia? Bet mai tama bebablin ilmadu me pasuk fadotif deu beirushalmi me pasuk shevi parshatenu. Primero, ¿qué nos cambia saber de qué pasuk se aprende? Y segundo, ¿cuál es el motivo que el Babli, si es que hay alguna diferencia, cuál es el motivo que el Babli elige el versículo que aparece en la parasha de Korach y el Yerushalmi elige el versículo que aparece en nuestra parasha? Próximo párrafo, Bet, Beine, Yeshefresh. Ahora, hay una diferencia, Betohen uveinian, en el contenido de estos versículos. Ben atzibuish el pidiona ben amur beparshatenu ben zeh anemar beparshat Korach, entre la orden de redimir al hijo en nuestra parasha y en la parasha de Korach. Beparshaten una emar, en nuestra parashá dice, dos versículos más adelante, Behol, Behol, Behor Adam, Bebaneja Tifde, Behol, Behor Banay Efde, sí, estos son dos versículos que están en el versículo 13 y el versículo 15 del capítulo 13. Dice, cada primogénito dentro de tus hijos tiene que ser redimido. Y después más adelante, dos versículos más adelante, dice, todo primogénito de mis hijos tiene que ser redimido. Mefurash va sheabu shetzarich lifdot et bnei behor. O sea que, como hablamos acá del hijo, se enfatiza que el padre es el que tiene que hacer el pidión aben. Mashayin que me parashat Korach shenemar stam achfadot ifdet behor adam. Ahora, en la parashá de Korach, no habla del hijo, sino que habla de la mitzvah de que esta persona sea redimido. Primera diferencia. Segunda diferencia, Bet, beparshatenu va tzibui beemshech la inyan de yetziat Mitzrayim. En nuestra parashá viene como una continuación de la salida de Mitzrayim. Behuatam le tzibui zei. Justamente eso es ese es el motivo que da pie a la orden de pidión aben. Cuando Paró se puso duro y no se puso firme y no quiso mandarnos afuera de Mitzrayim, Hashem mató a todos los primogénitos de Mitzrayim, al Ken, por lo tanto, y al revés subraya esas palabras, por lo tanto, Kol Behor Banei Efde. Entonces, como Hashem hizo esa diferencia entre los primogénitos, cada primogénito del pueblo de Israel tiene que ser redimido. Beparashat Korach Neemar pidió a Ben Beparashat Matnot Keuna, Ubeosafat Pratim y Ben Hodesh Hameshet Shkalim. Entonces, eso es el motivo de nuestra parashá relaciona pidión aben con la salida de Mitzrayim. Por otro lado, en la parashá de Korach se relaciona con los regalos que uno tiene que dar al Kohen. Y se agregan detalles, que tiene que tener un mes, que tienen que ser 5 monedas. Ve'alpizé, yesh lefaresh. Según esto tenemos que explicar. ¿Cuál es la diferencia que aparece entre el Talmud Yerushalmi y el Talmud Babli con respecto a cuál es la fuente de la ley esta que es, si el padre no redimió al hijo, el hijo se tiene que redimir a sí mismo? Pero para hacer esto primero vamos a explicar el final del tratado de Pesajim que está relacionado con la mitzvah esta de Pidyon Aben. Gimel, Besof Masejet Pesajimita. Se trae en el final del el tratado de Pesajim, la siguiente historia. Rabbi Simlai, Ikla le pidió a Ben. Rabbi Simlai, un rab de la época del Talmud, fue a un evento de un pidión a Ben, Baumina, y le preguntaron, Pshita al pidión a Ben, ayer Kishanu Mitzvotá Betzibanu, al pidión a Ben, había Ben Mebarej. Dice, es obvio que sobre el pidión aben, la brajá de ayer Kishanu Mitzvotá Betzibanu, al pidión aben, que nos santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste la mitzvah esta de pidión aben, de redimir al hijo primogénito, lo bendice el papá del nene, no el Cohen. Ahora, la segunda braja, Baruch Shehejeyanu Bekimanu Vigyanu Lismanase, la braja de Shehejeyanu, que agradecemos a Shem por permitirnos llegar hasta este momento. ¿Cohen Mebarej o Abía Ben Mebarej? Esa braja, esa bendición, ¿la dice el Cohen o la dice el papá del nene? Y la Gemara explica por qué tiene esta duda. Porque la gente en ese momento tenía esa duda. Cohen Mebarej de Kamate Analia Dei. Quizás el Cohen tiene que decir la bendición porque tiene cierto provecho. Sí, porque recibe las monedas. Entonces, quizás por ese provecho tiene que decir la brajá de Shehejeyanu. O otra opción, había Ben Mebarej, quizás el que tiene que decir esta brajá es el papá del nene, de Ka'avid Mitzvah, porque está haciendo una mitzvah. Lo Abba Beyadei, cuenta el Talmud en el final del tratado de Pesajim, que Rabbi Simlai no tenía una respuesta en ese momento. Atayai el Bei Midrash y fue a preguntar a la casa de estudio. Amrulei, le dijeron los sabios, Avia ben mevarech shtaim. El papá del hijo tiene que decir las dos berajot, tanto Sheheyanu como al mitzvat, pidió Naben. Beilgeta había ben mevarech shtaim. Y aclara el Talmud que la ley se estableció así, que el que tiene que decir las dos bendiciones es el papá. Así termina el tratado de Psajim. Betzarich Lavin, sobre esta historia hay que entender. Areya Beaya, Cohen Mebarejo, Abía Ben Mebarej, Irak Benoga, Levirka. Acá la pregunta es con respecto a la braja de Sheheyanu. Con respecto a la primer braja, están todos de acuerdo que el papá tiene que decir la braja. Umama Komle Agdamau, de Milta, de Pshita, Pshita, Alpidiona Ben, Jule y Abía Ben Mebarej. ¿Y por qué es toda esta introducción que ellos estaban seguros de que la primer braja la tiene que decir el papá? Pero sobre la segunda no. Decinos directo, que el Talmud nos diga directo. Bueno, tenían una duda con respecto a Sheheyanu, ¿qué importa? La primera cosa ya era clara, listo, ya está. Veine, Kushia zu ikshe betzlach. Ahora, esta pregunta la trae el Tzlach, es uno de los comentaristas del Talmud, Umetaretz, y él responde lo siguiente: De akabanaba zele adgisha beayabe birkat Sheheyanu, ben. Él quiere decir que toda la pregunta que tuvieron ahí en ese evento surgió de una. De un estudio, de un aprendizaje que uno puede hacer de la brajá de Pidyon Aven. Mueveret Zebeshneo Fanim, y el Tzraj lo explica en dos maneras. Número uno, Aleph. Mizeshe Mevarjim al Pidyon Aven, Belolizdot, de esto que la brajá es al Pidyon Aven sobre la redención del hijo y no redimir al hijo, como por ejemplo en la mitzvah de Tefilín, por lo menos la primera brajá, decimos. Leaniach tefilín, ponernos el tefilín. Después, los que acostumbran a bendecir sobre el tefilín de la cabeza dicen al mitzvah tefilín, sobre la mitzvah de tefilín. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una manera y otra? Mujach, shef shalifdot gam al yedei shliach. Si decimos sobre la mitzvah y no de hacer la mitzvah, se entiende que uno puede hacer esta mitzvah también a través de un enviado, a través de designar a otra persona que lo haga por mí. Porque es la mitzvah en sí es lo importante y no. Si yo estoy haciendo la mitzvah. Entonces, al ser que se entiende que acá lo importante es que la mitzvah esté, y no tanto si yo lo estoy haciendo, por eso no decimos lifdot y decimos al pidyon aven, por eso se despierta la pregunta: ¿quién es el que dice la braja de Sheheyanu? Había ben mevarej otá, el padre del nene lo bendice. Afalpiche mipneize tebutal difamim brajazu. A pesar de que a veces puede ser que si el papá es el que dice esta brajada se termina anulando, hay no, en un caso que él designe a un shliach, a un responsable para que cumpla esta mitzvah, mikol makom av mevarej mishum de kavid mitzvah, de todos modos el padre es el que dice esta brajada porque hace una mitzvah, o shetam ze, o que este motivo, vitú la brajada que llena salió de shliach, que en ese caso que un shliach es el que hace la mitzvah, no va a decir la brajada de Sheheyanu, majría le taken shakohem mevarej, eso nos lleva a decir que. El Cohen es el que tiene que decir la braja. Yaz me barej bejol pidión meajar de kamate analia de bejol pam. Y ahí, en ese caso, puede ser que el padre haga el pidión aven, puede ser que un shliach lo haga, pero al ser que el Cohen siempre va a tener provecho, entonces siempre va a estar presente esa braja. Esa es la primera manera de explicar. Segunda manera, anusach al pidión aven mojiach shei mitzvata pidión nasit benigmeret al yedei abia ben lahud. Esto que nosotros decimos sobre la mitzvah nos muestra que la mitzvah de pidión no se termina a través del padre del nene únicamente. Kiim besiwa kohen shemekabel apidión, sino gracias a que el kohen puede recibir el pidión, puede recibir este pago. Bela ulekach, por lo tanto, mis fekalei mi mevarech sheheyanu kivan shaliyadei shnei nasita mitzvah ve korenarei gam mati analiyadei. Al ser que los dos están siendo parte de la mitzvah, entonces por eso nace la duda en la Gemara si. ¿Cuál tiene que decir la braja? Si los dos somos partes, ¿por qué uno tiene más prioridad que el otro? Ahora vamos a analizar las palabras del Tzlaj. Aval, pero, y es old pirushos de esta explicación, ya safek shel abau minei einoela mediuca layon al pidión aben, que toda esta duda es por la palabra al pidión aben, eino mitiashev kolkach besignon memshe genian agmara. No pega tanto con la continuación de la historia del Talmud, porque número uno, Aleph. Manigud. Pshita Julei Baruch Cohen Mevarej o Abía Ben Julei, Mashma da Pshituta y Beotoa no se llevó a Beaya Mevarej. Si nosotros analizamos las palabras del Talmud, el Talmud dice: es obvio que en tal caso la ley va a ser así, pero en tal caso tengo la duda, significa que estamos hablando todo de una misma cosa. ¿Cuál es esa misma cosa? ¿Quién es la persona que tiene que bendecir? Según la explicación del Tzlaj, la primer parte se nos está hablando del nusaj, de las palabras que se dicen en la Brajá, y la otra parte nos está hablando de quién tiene que bendecir. Entonces, no pega tanto con las palabras del Talmud. Segunda pregunta. Y mi cara de gashaulobas de pshita sheabu amebareja la pidión. El Abenusa Jabrajá, si acá el énfasis, como dijimos recién, no está puesto en esto de que es obvio que el Padre bendice, sino que de las palabras del Nusaj, de las palabras de la Brajá, yo entiendo que él es el que bendice, debería decir al revés el Talmud. Es obvio que el padre del chico este dice la Brajá en el Nusaj de Alpidión Aben. Veló que fiche ul lefaneinu, y no como nosotros tenemos, así deberían ser las palabras de la Gemara, y no como nos llegó a nosotros la Gemara hoy en día, que dice, Pshita al pidión aben, había ben umebrej. Seguro que sobre la primera braja, el padre es el que bendice. De mashma de lona hat ledaik babraja, el amigo umebrej. Si nosotros analizamos las palabras del Talmud, se entiende que acá no estamos analizando cuáles son las palabras del Talmud, de la braja, perdón, sino que estamos hablando quién es el que bendice, parecido a la pregunta que hicimos recién, que es todo un mismo hilo, quién es el que bendice, y no, cuál es el nusaj y después quién es el que bendice. Tercera pregunta, vale le meimar bekitzur, debería decir en resumen, kivande al pidión abe me bareja, al pidión abe, en baruch sheheyanu, julei, kohen me bareja, julei. La pregunta debería haber sido mucho más resumida, al ser, no, seguro que acá el papá bendice, no, debería ser al ser que la primera braja, se dice al pidión aben, entonces el papá tiene que decir, o ni siquiera decir que el papá, debería decir, al ser que sobre pidión aben la braja es al pidión aben y no es lifdot, entonces tengo la pregunta, ¿qué pasa con Shehiyanu? Entonces, imkena drakusha le duchta, vuelve la pregunta a su lugar, matam la akdama ya había beme bareja al pidión aben, ¿cuál es el motivo para esta introducción? De vuelta, voy a repetir las tres preguntas porque puede ser que son muy técnicas. En punto general en las preguntas es que de las palabras del Talmud se entiende que es todo un mismo hilo. Seguro que acá el papá dice, pero tengo la duda qué pasa en el segundo caso. Según como el Tzlaj lo quiere entender, como trajimos recién, no es un solo hilo, sino que son dos cosas distintas. Al principio se nos habla del nusaj de la braja, de las palabras de la braja, y por eso me surge la segunda duda con respecto a quién tiene que decir la bendición. Esas son las primeras dos preguntas, básicamente. Y la tercera pregunta es que si es como el Tzlaj dijo, el Talmud podría haberse ahorrado un montón de palabras y decir, al ser que la braja es al pidión aben, entonces ¿qué pasa en Shehiyanu? Pero no decirnos, seguro que acá el papá bendice, pero ahora ¿qué pasa en el otro caso? Entonces volvemos un paso para atrás, que es por qué está toda esta introducción en el tratado de Psajim. Valderech Zeyesh Lakshot Gambe Seifa de Iniana, y así como preguntamos al principio de esta historia del Talmud, hay que preguntar al final de la historia. Esto que en el Beit Midrash, en la casa de estudio, le dijeron al Rabbi Simlai que el papá tiene que decir las dos brajot. De Gemara, y también el final del tratado de Psajim, justo las últimas palabras, dice: la glajá queda, la ley queda, que el papá del hijo dice dos brajot. Bejiminiana, ¿acaso nos está hablando acá de cuántas brajot tiene que decir? No, nos está hablando de ¿qué brajá? ¿Quién tiene que decir esa brajá? No, ¿cuántas dice? Acá la pregunta no era si tiene que decir 2, 3, 7. Toda la pregunta acá fue en una sola brajá. ¿En qué brajá? En Shehiyanu. La respuesta de los sabios en la casa de estudio debería haber sido: el papá dice Shehiyanu. No, el papá dice 2. Es una pregunta técnica, pero seguro que nos va a dar pie para una explicación más profunda. Entonces tenemos, al principio, para hacer un poco de resumen, para mantener el hilo, al principio trajimos una discusión entre el Babli y el Yerushalmi, de dónde se aprende la mitzvah de pidión mejor, y vamos a analizar más adelante exacto por qué uno decide de un lado y otro del otro, todavía no sabemos. Quisimos traer como introducción la historia en el tratado de Psajim, y preguntamos en esta historia de Rabbi Simlai, que fue, tenían la duda y fue al Beit Midrash a averiguar y le dijeron que el papá dice dos brajot. Preguntamos, número uno, ¿por qué toda una introducción tan larga sobre la primer braja? Y número dos, ¿por qué la respuesta de la gente de la yeshiva no vino a responder exacto lo que él fue a preguntar, sino que dieron una respuesta más rara? Dijeron, dice dos brajot, en vez de decirle, dice Sheheyanu. Vamos a seguir un poco con las preguntas de la Sijá antes de entrar en la explicación. Estamos en En el párrafo 5 vamos a entrar en la explicación, vamos a ir al último párrafo de preguntas. Dalet, Gamzari Javin, también tenemos que entender. Maya Shaihuch el mitzvah pidió Naben u Birjatá. ¿Cuál es la relación entre la mitzvah de pidió Naben y la braja? Yelahen sudrabe si umle Masejet Psahim. Que por eso aparece al final de Masejet Psahim. La última Mishnah, que está dos párrafos antes de esta historia, en el Tratado de Psahim, habla sobre las bendiciones que uno tiene que decir sobre el Korban Pesaj. Entonces, la mitzvah de Pidyon Aven se trae acá porque, como ya hablamos de las bendiciones que uno dice sobre Pesaj, también hablamos sobre la bendición de Pidyon Aven y por eso se trae al final del Tratado de Psahim. Ahora, ¿por qué hay una relación tan fuerte entre la Brajá y la mitzvah? Bepirusha Rashbam Mebuar, tenemos por un lado la explicación del Rashbam, que explica lo siguiente: Mishum de Airi Matnitin Mishnei Minei Brajot Be'adam Echad. Umaase ejad, ataluis de base, que gon pesach, besebach, shehagigaba, ima pesach, mishumaji nakit nami leai, ubda, de abia beme barechstein. Voy a traducir, leí todo junto. El Rashbam dice así: la Mishnah, como dije recién, está hablando de dos brajot, ¿sí? La braja del korban de pesach junto con la braja del korban hagigah, que es el korban que se trae en las festividades, que son dos bendiciones, beadam ejad, en una sola persona. Sí, que yo tengo mi Korban Pesaj y mi Korban Hagigah. Umaase ejad es una misma acción. Ataluis de base, que uno depende del otro. En este caso es, en la Mishnah del final de Pesajim, es Pesaj y Hagigah, estos dos Korbanot. Y Hagigah viene siempre con el. Hagigah en este caso viene con el Korban Pesaj. Entonces, al ser que tenemos dos cosas, que una depende de la otra y una sola persona tiene que decir estas dos bendiciones, entonces buscamos un caso parecido. ¿Cuál es un caso parecido? La historia con Rabbi Simlai. Que hay una persona que tiene que cumplir una mitzvah y hay dos bendiciones, que una depende de la otra. Entonces, en el Talmud de alguna manera encontró una relación y por eso esta historia aparece al final del Tratado de Psajim. Omnam zeati shapir benogea la Gemara. Ahora, esto pega bien en la explicación de la Gemara que trajo el Rashbam. Abaladain tzarich yum. Ahora, la pregunta es: ¿qué pasa con el Rif y el Rosh? El Rif y el Rosh eran dos rishonim, dos sabios. No sé si era puede ser con diferencia de 100 años o algo así, pero eran dos sabios que hicieron un comentario en el Talmud un poco diferente al comentario clásico de quizás Rashi, Tosafot, el mismo Rashbam que citamos recién, que ellos se centran en explicar los pasajes del Talmud de una manera que la persona que está estudiando el Talmud y leyendo pueda entender lo que está leyendo. O que, según, principalmente Tosafot o quizás otros comentaristas del estilo, que pueda entender. Si un pasaje del Talmud se contradice con otro tratado, entender la contradicción. El Rif y el Rosh, dije recién 100 años, es un poco más, 200 años. El Rif falleció aproximadamente en el año 1100 y el Rosh en el año 1300. Pero el Rif y el Rosh, los dos son comentaristas que se centraron en la parte legal del Talmud. No tanto en explicar quizás por qué usó esta palabra, por qué no usó esta palabra, cómo responde la pregunta, sino se centran en, bueno, hago un resumen de todas las últimas tres hojas, solamente citando la parte que es, como se dice en hebreo, nogea le maase, lo que importa en la práctica, lo que es legal y halájico. Junto a ellos está el Rambam también, que hizo algo parecido, el Rambam hizo de todo el Talmud entero, no lo hizo sobre el Talmud, es un libro aparte, pero el Rif, el Rosh y el Rambam son los principales. Que en base a ellos se dictamina la halajá. Ahora, entonces, el Rif y el Rosh, Gamem me vio halajá sube Masejet Psajim. En el Tratado de Psajim, ellos citaron esta historia de Rabbi Simlai y trajeron que la ley es que el papá tiene que decir dos brajot. Vedar Kamem alohu, Yemeasfim, Pizkei halajot, Millas, Leotomasejet, Chaskabedinze. Ahora, nosotros sabemos que la manera en la que ellos suelen escribir es recolectar los dictámenes del Talmud relacionados con el Masejet que se está hablando. En el caso de Psajim, todas las leyes relacionadas con Pesaj. Ahora, hay otro tratado talmúdico, se llama Bejorot, que se ocupa del todo el tema del primogénito. Quizás ahí, o quizás no, ahí es la pregunta. Ahí ellos deberían haber traído esta ley que el papá tiene que decir las dos bendiciones. Es interesante por qué ellos lo traen en el Tratado de Psajim y no en el Tratado de Bejorot. El Abadai Shedina Niskalel Bepidyon Aven y es lo Shaihut Meyojodet Le Masejet Psajim. Ahora, del hecho que el Rosh y el Rif, los dos, traen esta ley en el tratado de Psajim y no en el tratado de Bejorot, tenemos que decir que tiene una relación muy fuerte el hecho de que el papá dice estas dos Berajot con el tratado de Psajim. Entonces, volviendo a hacer un mini resumen de las preguntas, trajimos al principio por qué el Talmud Babli aprende de un lugar, por qué el Talmud Irushalmi aprende de otro lugar, después trajimos la historia del tratado de Psajim y dijimos que hay algunas cosas que no se entienden en el principio de la historia y en el final de la historia, y después recién trajimos esta pregunta de por qué esta ley se trae en el tratado de Psajim y no se trae en otro tratado, en el tratado de Bejorot, por qué el Rosh y el Rif lo dictaminan en el tratado de Psajim. Ahora vamos a entrar en el análisis. La explicación en todo esto es la siguiente. La mitzvah de pidión, la mitzvah de redimir al primogénito, se hace a través de tres socios, tres personas que se asocian en esto. Había ben apodet, ¿no? El papá, el hijo y a Cohen Mekabel Dmei Pidión. Entonces tenemos el papá que redime, el hijo que es redimido y el Cohen que recibe la plata. Ahora, esto que el Cohen se asocia en esta mitzvah recibiendo la plata, no es que el Cohen tiene una obligación de ir a todos los pidión mejor que hay en la ciudad para recibir la plata, sino que es una condición, o es parte de esta mitzvah, que sin él no puede funcionar, pero no es que está obligado a hacerlo. Porque la única manera de cumplir esta mitzvah es dándole la plata al Cohen. Con respecto al padre que redime y al hijo que es redimido, podemos decir dos maneras. Alef, mitzvah tapdiah y alaben. Número uno, podemos decir que la mitzvah recae sobre el hijo. Pero al ser que es un bebé y no puede hacerlo, Bet Haluta Mitzvah, cuando ya recae la obligación de cumplir la mitzvah. La Torah puso esta obligación sobre el padre, porque el hijo no lo puede hacer, que el padre se haga responsable, y es como que el padre entra en lugar del hijo. Esa es la primera manera de explicar. Bet Meikara de Dina Hiubab Diagua Laab, Mitzvah Tapedion y Mitzvah Taab. Podemos explicar quizás que de completamente la obligación es sobre el padre. Nunca tuvo el hijo la obligación de redimirse a sí mismo, salvo que bueno haya pasado el tiempo y ahí el hijo lo tiene que hacer, como vamos a explicar esto ahora. Entonces, Manaf Camila Ledina Ben Shneofanim, ¿qué diferencia lógica, práctica, técnica hay entre estas dos maneras de explicar? Si el hijo le corresponde solamente que como el hijo no puede, el padre lo hace, o si le corresponde completamente al padre. ¿Qué pasa en un caso que el padre no redimió al hijo cuando era chiquito y el hijo creció? ¿Quién está obligado a redimir al hijo, a esta persona? Si decimos como la primera opción, que en realidad la obligación es del hijo, entonces en este caso que el hijo ya creció y está obligado, porque eso que al principio no estaba obligado era porque estaba inválido, no tenía las facultades para hacerlo, pero ahora que ya creció lo puede hacer solo, entonces la obligación recae sobre él y se va del padre. Se va, es una palabra quizás difícil de traducir, se va, sale, desaparece la obligación del padre, y también no solamente la obligación, sino el mérito de redimir a su hijo, porque ahora el hijo ya lo puede hacer solo. Si eso es como si explicamos según la primera manera, que en realidad siempre le correspondió al hijo, solamente que temporalmente hasta que el hijo era apto para hacerlo, la obligación recaía sobre el padre. En el momento que el padre no lo hizo y el hijo lo puede hacer solo, la obligación es completamente del hijo y el mérito también es de él. Avalim Neima Yahyub Meikar Walaab. Ahora, si decimos que siempre la obligación fue del padre, no fue un tema técnico de que como el hijo no podía, entonces, hicimos responsable al padre. Arigam Lehajar Shekadal Aben Belonif De Adain Nishara Behiubo Beshuto. Incluso después de que el hijo creció y no fue redimido, todavía el padre está obligado a redimirlo y tiene el mérito. Ahora, obviamente, si el padre no lo hizo y no lo va a hacer, el Talmud Yerushalmi y el Talmud Bavli discuten desde qué pasuk se aprende, pero los dos están de acuerdo que el hijo lo tiene que ir y hacer por su propia cuenta, por más de que la obligación es del padre. Según esta diferencia que trajimos recién, podemos traer la diferencia que hay entre el Babli y el Yerushalmi. Le sugiata Yerushalmi Shegam Din Ze, Sheim para todo el pasaje que leímos en el tratado de Kiddushin en el Talmud Yerushalmi, que esta ley, que si no lo redimió el padre, el hijo tiene que redimirse a sí mismo. Nilmadu meoto pasuk bechol bechor adam bebanecha tifdes. Aprende del versículo que dice: cada primogénito dentro de tus hijos tiene que ser redimido. Yemimenu lemedim shau hayab. De ahí se aprende que el padre tiene que redimir al hijo. Ainu sheberechit el mitzvah aben shelab. O sea que desde un principio, en la mitzvah de pidión aben, se habla de las dos personas que están obligadas acá: el padre y el hijo. Porque dice Adam y Baneja. Entonces se entiende que principalmente es una obligación del hijo, pero en relación a esto se aprende también la obligación del padre, que está explícito en la Torah. Al ser que la mitzvah es hacerlo cuando el hijo es chiquito, que ahí no puede redimirse a sí mismo, la gen Torah, por eso la Torah nos dice que el papá tiene que hacerlo. Esto es como la primera opción que trajimos antes. Quiero hacer un paréntesis. Existe algo que se llama en hebreo, se usa más, quizás en hebreo moderno no lo van a encontrar, pero en el estudio de las yeshivot se llama Hakira. Hakira literalmente es investigación y es quizás la parte también de la Torah relacionada con la filosofía judía, pero en el estudio del Talmud, Hakira es cuando uno tiene una duda que no es una duda de esto es rojo, esto es verde. Es una duda de si lo miro así, podría decir que es rojo, pero si lo miro por otro lado, podría decir que es verde, y las dos son verdad, y cada una tiene su lugar en la verdad, solamente que son distintos puntos de vista, y obviamente hay una diferencia en el caso, en el ejemplo que traje recién, es si me paro más cerca del, si me paro más cerca del sol, quizás lo veo rojo, si me paro más atrás lo veo verde, entonces la diferencia es si es rojo o es verde. Lo mismo es lo que acabamos de hacer, lo mismo se usa en el Talmud. Por ejemplo, el ejemplo es lo que acabamos de ver, pero yo estoy estudiando un tema en el Talmud y tengo. Y veo que hay dos opiniones, por ejemplo, entre los Rishonim, entre los comentaristas del Talmud, veo que hay una discusión entre ellos. Una manera de estudiar es hacer una jaquirá, hacer plantear la duda desde un lado en el que yo entiendo que cada uno observa un punto de vista distinto, desde un punto de vista distinto, y por eso la diferencia es A o B. En nuestro caso, acabamos de hacer lo mismo. Tenemos una discusión entre el Babli y el Yerushalmi. El Rebbe dijo: vamos a hacer una jaquirá. ¿Cuál es la jaquirá? Si la obligación es del hijo y solamente que como está inválido al principio recae sobre el padre, o si de un principio sobre el padre. Son dos maneras de ver la mitzvah. ¿Cuál es la diferencia halájica y técnica? La trajimos. Si el hijo creció, si el papá tiene la obligación y el mérito, o si el mérito y la obligación es del hijo. Obviamente que aunque la obligación y el mérito sea del padre, si el padre no lo va a hacer, el hijo tiene que ir a hacerlo. Pero estamos hablando acá a quién está obligado. Entonces, en base a esos dos puntos de vista de la mitzvah, vamos a analizar el Babli y el Yerushalmi. El Yerushalmi va como el primer punto de vista, que dice: no, la obligación es del hijo, solamente que como era inválido, recae sobre el padre. Ahora, si crece, es la mitzvah, es el mérito y la obligación es del hijo. Eso lo vemos en el versículo que dice Adam Baneja, ¿sí? Que es las dos palabras. Adam representa a la persona misma. Baneja representa al hijo, que es el padre, en el caso que el hijo no puede porque es chiquito. Ahora, el Babli lo va a ver desde el otro punto de vista, ¿sí? Ahora seguimos con la sijá y cerramos el paréntesis. Mashein ken lefi sugiata Babli, lo que no es así si analizamos, como lo analiza el Talmud Babli, shealajá zu, que esta ley, sheaben hayab lifdot et atzmo im lof dao aviv, que el hijo está obligado a redimirse a sí mismo si el papá no lo hizo, y al fin a mi pasuk aher, se aprende de otro versículo, que está en la parasha de Korach, que es un detalle dentro de la parashá de todos los regalos que la persona está obligada a darle al Kohen, al sacerdote. Y no en la parashá de Bo, que es lo que estamos analizando acá, como quiera analizar el Yerushalmi, que ahí se habla de la ley de redimir al hijo, pero cómo recae sobre el padre. De esto podemos ver claramente cómo la obligación del hijo no tiene lugar y no tiene relación con la obligación con la obligación que el papá está diciendo que recae sobre el padre. El Asheulimud no Makoma Herbe Torah, sino que es algo que se aprende aparte en otro lugar en la Torah. Es un tema aparte, que también el hijo puede redimirse a sí mismo. Yo tomaré, en otras palabras. La mitzvah de redimir es algo que recae sobre el padre. Y no recae sobre el hijo. Ahora, si el hijo ya creció, uno que salió acá, desapareció la obligación del padre. En este caso sería, esto que desaparecería sería el mérito del padre. De Medija Teiti, porque ¿de dónde vamos a decir esto? El Ashenasea Ben Mejuyab Bekola Mitzvot, Uben Gam Zeshe Beim Lovdawab, sino que el hijo recibió la obligación de cumplir todas las mitzvot. Parte de esto es que si el padre no lo redimió, Upsita Beim Einabro Tzeliftote Taben, en un caso que el papá no lo quiere hacer, Etila Torah Hiubzea la Ben, la Torah dijo que esta obligación recae sobre el hijo. Pero no es que estamos aprendiendo esto de un lugar en el que nos habla de la persona y del padre, sino que es un lugar que se habla solamente de la mitzvah. Y como un tema técnico se aprende que el hijo también lo puede hacer, pero la mitzvah misma, desde un principio entendemos que recae sobre el padre. Valpizet, entonces el Babel iba como un como la segunda manera de ver, el Yerushalmi iba como la primera. Valpizet titiashev gamat mian iskeret del vestima de Masejet Psahim. Según esto podemos responder la pregunta que teníamos al final del tratado de Psahim. Eso que el Talmud al principio nos dice, es obvio que la primera braja la dice el padre. Solamente si tenemos esta introducción podemos entender quién dice la braja de Sheheyanu. Adiuku, el estudio acá es, Kiban de Pshita, Blikol Tnaim del Pidion Aben, Aab Mebarej, al ser que es obvio, sin ninguna condición, que sobre la mitzvah de Pidion Aben, el papá recita la braja, Ainu Leolam, o sea que siempre, Gam Lehar Shegadal Aben, incluso después de que el hijo creció, en el texto que el padre dice, ayer que ya no me usó Tzivanu, que nos ordenó, o sea, que me ordenó a mí, que lo mar, y me inab me barej brajazu, en otras palabras, si el papá no dice esta braja, que llega a la ben, el aben, sino que el hijo mismo dice esta braja, vainu mipneisha mitzvah y jobat aben, o sea, que la mitzvah es una obligación del hijo, como quería decir el Yerushalmi, el ayatorah y jnise ta'ab vejiubze que sheyev shal aben, solamente que la Torah dijo, bueno, si el hijo no puede, que lo haga el padre. Hazlo ayami bay elehum y me barej Sheheyanu. Ahí la pregunta no hubiera estado, ¿quién dice Sheheyanu? Bepidión, shebekat nutos el aben, en el pidión cuando el hijo es chiquito. Kipshita Yakoem Mebarej, seguro que el Cohen va a decir la braja. Kiban Shabraja Sheloti Alanaa de Matili Yadei, al ser que la braja es sobre el provecho que viene a sus manos. Deins Baralomar Shabia Ben Yebarja, no hay ninguna lógica para decir que el papá del nene tiene que decir esta braja. Meajar Sheins Dumitbato Meikara de Dina, porque nunca estuvo obligado él a hacer esto, sino que como todo esto si hubiéramos analizado como el Yerushalmi. Que la obligación es del nene, solamente que por un tema técnico el papá lo va a hacer. El Asheura Kose Mitzvah no, sino que el papá cumple la mitzvah del hijo, que el hijo no puede hacer. Paralelo, a, como en lo que encontramos, Yaose Mitzvah Lajerim, me barej Sheheyanu, que si yo cumplo una mitzvah para otra persona, no digo Sheheyanu. Pero al ser que acá es obvio, sí, como porque estamos en el Babli, que el Babli dice, seguro que el papá tiene que decir la braja, Betzibanu, me ordenó a mí, al papá, y de esto se entiende que, la, que redimir al hijo es una mitzvah del padre, ahí surge la pregunta, ¿quién dice Sheheyanu? ¿Aab o a Cohen? ¿El papá o el Cohen? Aparentemente los dos tienen igualdad acá, en el sentido de que podría decir uno como podría decir el otro. Aab yevarech de ka'av mitzvah. Por un lado, el papá está haciendo una mitzvah. Sheotos di ka'kadosh baruj hu mitzvah zu aba mizman lezman. A él le dio a Hashem esta mitzvah, que es una mitzvah que viene de momento, es una mitzvah relacionada con el momento, entonces él dice la brajá de Sheheyanu. O Yakohen yevarech kivan de mati anal yadei. O que el Kohen dice la brajá porque el Cohen está teniendo provecho, Bekol Simha Lebab Abba Le Adam, Hayab Le Bareja Lea, y cualquier alegría que uno tiene en el corazón, uno tiene que decir la braja de Sheheyanu. Voy a saltear el corchete y después voy a volver para terminar de cerrar la idea. Estamos en la otra columna. Valpía es Beran Iskal Leel, según la explicación que trajimos recién, Yuban Gamken Diuk Alashon, se va a entender las palabras del Talmud, la Harsh, Yail, Bei Midrash, después de que fue a preguntar en la casa de estudio, Amrule, había Ben Mebarech Shtaim, le dijeron el papá, dice dos brajot, no dijeron Sheheyanu, Velot Dayam Livshoteta Beaya Levada, ya había Ben Mebarech Sheheyanu, no les alcanzaba con responder la pregunta que tenían, sino que dijeron, responde dos, bendice dos, ¿por qué? Le Adgish de Atam Mehadu Beshteyen, para enfatizar que es un solo motivo en los dos casos, Sheikar Mitzvah pidió a Ben Dilei, que la mitzvah de Pidyon Aben es principalmente del padre, velo llevabe makom aben, no que viene a reemplazar al hijo que no lo puede hacer, velajeme pareja Pidyon Aben gam que sheyesh makom lejiub al aben. Por eso dice la braja de Pidyon Aben también cuando en un caso que el hijo esté obligado a hacer. Y karbi kache heyanu dilei, la braja de heyanu principalmente es de él, velajen me barja avdematia nali dei kohen. Por eso dice esta braja incluso que el kohen tenga provecho. Edugmat Jibobaben, que es como quizás el provecho que tiene el hijo, Ukeniskalel, como dijimos antes. Veima Yanemar, había Ben Mebarech Sheheyanu. Ahora, si en la casa de estudio le hubieran dicho a Rabbi Simlai que el papá del hijo dice Sheheyanu, no le hubieran dicho el papá del hijo dice dos brajot, lo haba Yadin Antama de Milta, no hubiéramos sabido cuál es el motivo. Veyaf Shalomar, desde Umishun Shein Dai Banazu de Matilidea y de Kuan le Bareja Lea Sheheyanu. Y hubiéramos dicho que quizás esta Braja, que el Cohen dice de Sheheyanu, quizás no es suficiente el provecho que tiene para decir la braja de Sheheyanu. Entonces ese era el motivo. Podríamos haber pensado otra cosa. Por eso, el sabio o los sabios que respondieron en la casa de estudio dijeron bendice dos para enfatizar que es un solo motivo. Que Shem Sheim Evarjim Rak Im Kana Bait Hadash, así como la braja de Sheheyanu se recita en casos especiales, por ejemplo, si uno compra una casa nueva. Vaderech Sheina Kohen Mevarej Al Kol Matnot Keuna, de la misma manera que encontramos que el Kohen no dice Sheheyanu por los regalos que le dan, por todos los regalos que le dan, podríamos haber incluido esto ahí adentro. Ahora sí, volvemos al corchete atrás, una pregunta técnica. Donde dice al principio Bein Tomar. Dice así, Bein Tomar, si uno va a preguntar, Imken, si es así, Yevarjush Neyem Sheheyanu, que los dos digan la braja de Sheheyanu, había Ben Alanetina Mitzaz Juta Mitzvah Beakohen, que el papá del hijo diga esta braja por dar la plata, por la mitzvah, y el Cohen que diga la braja a la Kabbalah por recibir la plata, Mishun de Mate Analia Dei, porque recibe un provecho. Y es lo mal, entonces, ¿cuál es la respuesta? Al ser que sabemos que Sheheyanu se dice solamente por cosas importantes, no por cualquier cosa, por eso se dice la braja sobre ropa nueva, una casa nueva. La gente Benidandudan en nuestro caso, en nuestro caso el Kohen no tiene que decir la braja de Sheheyanu por el provecho de recibir estas cinco monedas. Quizás podría decir la braja el Cohen porque este provecho que él está teniendo está relacionado con la mitzvah. La mitzvah afshena asit al yedei aher aav ude achshevei. Y la mitzvah es lo que le da la importancia a la na y lo hace considerarse como un provecho. Veima avi barej sheheyanu, y si el papá hubiera dicho sheheyanu, ainu sheme bareja letzem a mitzvah, sobre la mitzvah misma. Entonces, no hay lugar para que el Cohen diga la braja de Sheheyanu por algo secundario, que es considerado un provecho el hecho de que él recibe plata de una mitzvah. Entonces, la braja del Cohen, al ser que el papá ya dice la braja por la mitzvah, la braja del Cohen debería ser, sería, se dice la braja, por algo secundario, por el provecho de esto, porque por la mitzvah misma el papá ya bendijo, y el provecho mismo dijimos que no es suficiente para decir la braja de Sheheyanu. Ese era el corchete que traía esa pregunta aparte, responde un tema técnico, ¿por qué no dicen los dos la brajot? Cada uno por su motivo. Zain, de Pidyon Aben le Masajet Pesajim. Según esto tenemos que explicar cuál es la relación de Pidyon Aben con el tratado de Pesajim. Versículo de... ¿Quién te pidió que hagas preguntas? Y dice así, Keshem Shemitzvata, así como la mitzvah, Aikarit, principal, de Pidyon Aben, Shel Pidyon Aben, Behol, Behol, Adam, Bebaneja, Tifdeh, de redimir a cada uno dentro de los hijos, Nembra Betorah, Shebichtav, está dicha en la Torah escrita, Behemshech Letamo, Besibato, Shelatzibuy, Beik, Ikshaf, Arol, Shelgenu, Beherog, Hashem, Kol, Behor, Beretz, Mitzrayim, a continuación de Y también eso es el motivo de la Makat Bejorot, la plaga de los primogénitos. Veitzil et bni Bejorí Israel, y salvó a mi hijo primogénito, a mi Israel. Entonces, la gen mejuyab kola mi bnei Israel y todo no mejoró. Cada padre está obligado a redimir a su hijo. Al derech zehu aseder beainyan betorah shebe'al peh bemasechet psachim. Lo mismo es en la Torah shebe'al peh, en el tratado de psachim. Sheikaru betochno shela pesach hu asher pasach al batei bnei Israel bemitzrayim benakfu benakfu et mitzrayim bemakat bechorot bet bechorot bateinu itzil. El mismo concepto es Pesaj. ¿Qué es Pesaj? Pesaj es saltear, pasó. Hashem pasó de largo las casas de los Yehudim cuando estaba golpeando a Mitzrayim y así nos salvó. Arei atam le mitzvah pidyon aben. Entonces, eso mismo es lo que da lugar a la mitzvah de pidyon aben. Velajen arei amesubah shel masechet psachim. Por eso es el final del tratado de psachim. Uveshaychut zele masechet psachim merumas gam atam aniskalel be'ashe'av mevarech sheheyanu. En relación a esto se trae esto que el papá tiene que decir la brajá de sheheyanu. Kivan sheatzalat Bni Bejorí Israel, Sibata Tzibuya y tal, Yedei Shepasaj Hashem, al ser que la salvación de mi hijo primogénito Israel es lo que da lugar al Pesaj Hashem, que Hashem salteó todas las casas, Ulajreis de Otzi Hashem, y después de esto Hashem nos sacó de Mitzrayim, Kadosh Baruj Hu Beatzmo Padab no Bejoró Meretz Mitzrayim, Hashem mismo nos sacó de Mitzrayim, Mizemuban Shegam Be'amesubab, Mitzvot Pidyon Aben, a Mitzvah y Alaab, Lifdot no Bejoró. Así como Hashem nos salva y Hashem es nuestro padre, de la misma manera la Mitzvah recae sobre el padre de liberar al hijo. Entonces, hasta acá termina la explicación técnica de la sijá. Ahora va a traer según Hasidut cómo se entiende todo esto. Y seguimos donde dice Het al pi kol haniskal leel, según todo lo que dijimos hasta ahora. Y es levaer et hasiyum de masechet psachim be pnimiuta inanim. Hay que explicar el final del tratado de psachim be pnimiuta inanim, según Hasidut. Hasiyum beashleimut de apidion shel bni bejori Israel magaluta inu agaluta ze achron. El final y la conclusión de la completitud de la redención del pueblo de Israel del exilio. Sharei Jukin, Jukabu Mishpatab Israel, Uoseb Atzmo. Nosotros sabemos que todas las cosas que Hashem le ordena al pueblo de Israel hacer, él también las hace, Hashem también las hace. Uevadai Kayama Kadosh Baruj Hu Mitzvot Pidyon Aben, y de alguna manera Hashem también cumple la mitzvah de Pidyon Aben. Lifdot no mejoró megalut, sacarnos del galut. Bethalat Asiumi, ¿cómo empieza? Y dice así: Rabbi Simlai, Sheubala Shmuab Absakdin, Rabbi Simlai, que es el que está en el tratado de Brajot, que dice: Leolami Sader Adam Shuhosh Lakadosh Baruj Hu Bajar Kajit Palel. Dice primero que la persona alabe a Hashem y después rece, y de hecho así queda la halajá. Entonces el mismo Rabbi Simlai es el que aparece acá en el tratado de Psajim. Beklalut Sidur Shuhosh Lakadosh Baruj Hu Vishnaim. Decir una bendición para Hashem antes de hacer la tefila misma es en dos aspectos: Benigle u Benistar, en lo revelado y en lo oculto. Ukenusa Jabrajot, como decimos en las Brajot, Baruch Ata Hashem Asher Kidshanu, bendito sos vos que nos santificó, que nos santificaste a nosotros. Atale Nojaj, cuando decimos Ata, vos, nos referimos a Hashem en presente, o sea, vos que te tengo delante mío, Benigle, en forma revelada, en Hasidut se puede decir que es Memale Kolal Min Seder Ishtal Shelut, la luz de Hashem que llena todos los mundos, que representa a las limitaciones del mundo, Bekidshanu Benistar. Y cuando decimos que nos santificó, no que nos santificaste, traduje mal, que nos santificó. Y cuando hablamos en tercera persona, que nos santificó, es Benistar, es en la parte oculta de Hashem, Sobeu Kolalmim, la luz que rodea todos los mundos, la parte infinita que está por arriba de las limitaciones del mundo. Veine, si dura, lleva Xarich Leot Kama Pamim Bejoliom, y eso lo hacemos muchas veces al día. Ubinyan Ikari, le Abba et Hashem lo queja Ulobdo Bejole Bauhem. Y esto principalmente lo hacemos en el versículo, en relación al versículo que dice: Amar a Hashem y servirlo con todo el corazón. Dice el Talmud: Eizo y Abodash Sheiba Lev, Abeyomer, Zut Fila. ¿Cuál es el servicio a Hashem que uno hace con el corazón? Esa es la tefilá. Muban Entonces se entiende que las cosas que estudió Rabbi Simlai de alguna manera pueden estar relacionadas. Belajen, por lo tanto, Kayer y Klale pidió Naben, cuando Rabbi Simlai aparece en pidió Naben, y Klale y Adei Gamken Shaklavetara Sheyah Gamlen y Danzu, se le trajo una pregunta relacionada con esto, porque como leímos recién, los alumnos la gente que estaba con Rabbi Simlai sabía que estaban metidos en ese tema, porque Rabbi Simlai dijo eso, entonces ellos estaban metidos en el tema. Dugmat pidió Naben, En el ejemplo acá es el caso del Pidyon Aben de Uda Beshebeyaz, que trae una historia del Talmud. Benogea le pidió venir mejor Israel con respecto a redimir al pueblo de Israel. Pidyon Klalut Bnei Israel Bedoroteinu Heile Shem Ikveta de Mashiach, que es redimir al pueblo de Israel en el final de las generaciones en Ikveta de Mashiach, en los talones de Mashiach, en nuestra generación, que de Mujach Mikola Simanim de Siuma Sejet Sotah, el Rebbe trae entre paréntesis que el tratado de Sotah trae distintas señales para reconocer la última generación antes del Mashiach, y todo eso se trae. Todo eso se puede ver claramente en nuestra generación. Asmán de Ikla le pidió a Naben. Entonces aparece Rabbi Simlai en un pidió a Naben, en el momento que Akadosh Baruj Hu Omed Lifdot Bnove Jorome Agalut, en el momento que Hashem, como dijimos, así como el padre tiene que salvar, redimir al hijo, Akadosh Baruj Hu tiene que redimir a Am Israel del Galut. Umamshich Besiuma Galut Omer. Y al final del exilio dice: Pshita Asher Kishanu Bemisotav Betzibanu, el pidió a Naben, había Mevarech. Seguro que la braja de Asher Kishanu Bemisotav Betzibanu, el padre del hijo, dice esta braja. Y la pregunta es, ¿quién dice Shehyanu, el Cohen o el papá? Deina Hiluk ben Bejinat Abu, Bejinat Cohen. ¿Cuál es la diferencia entre el padre y el Cohen? Ab u Ahor en Sof Baruju, Shelemala Meishtal Shelut. Ab, el padre, representa la luz infinita de Hashem que está por arriba del mundo. Que adúa de Abu Bejinat Jochma, como es sabido que en la Kabbalah el padre representa la Sefirá de Jochma. Shewinyan al Paim, Shana Kadma Torah Leolam, que representa los 2000 años que la Torah vino antes del mundo. Entonces eso es el padre, Jochma, la parte infinita de Hashem que está por arriba del mundo. Cohen es Gesed, es la bondad de Hashem. Umadregata Or lleva Vistal Shelut, es algo que Gesed es una de las herramientas con las cuales Hashem maneja el mundo. En otras palabras, es algo más limitado. Seguro que con respecto al pidión Aben, a redimir al hijo el padre, dice la braja. Braja mi lashon amshaha, braja en hebreo, braja es bajar, descender, proyectar. De amshahata que ulatz mati emi vijinat ab, seguro que la salvación va a venir de Ab, del padre, de Hashem, de Ein Sof, de la parte infinita de Hashem. Shelemara miseder ishtal shelut, que está por arriba de la desencadenación de, puede ser que me equivoqué con la palabra, del desencadenamiento de los mundos. Que monsha yabe que ular y yonash el bnei Israel, como fue con el primer, con la primer geulá, con la primera salvación de Am Israel, Meretz Mitzrayim, de la tierra de Mitzrayim, Shakadosh, Baruchu, Bijuadou, Beatzmo, que Hashem mismo, que Alam lo salvó, Beav, Shemitzal, Ser, Ishtalcheluta, Yamakom, Letaná, Elu, Abdei, Jule, Belu, Abdim, Jule. Por más de que podríamos haber argumentado, bueno, pero tantos uno como los otros hacen idolatría, ¿por qué lo salvás? Y ahí viene la respuesta, no, Hashem lo salvó desde arriba. Alahat, Kama, Bekama, Bekeulash, Limami, Galutenu, Zea, Ahron, cuanto más y más con la Geulá, con la redención de nuestro último exilio de Dabar Payutu, que es algo obvio. Seguro que el que nos va a salvar va a ser Hashem, Avinu Shebashamayim, el Padre que está en el cielo, que él mismo nos va a sacar. La pregunta es con respecto a la braja de Sheheyanu, que se relaciona con este momento. Ainu, como trajimos antes, trajimos un Tosfot antes, que decía que la braja de Sheheyanu se dice en Pidyon Aben, si bien hay muchas cosas que son frecuentes y quizás no corresponde bendecir Sheheyanu, Tosfot decía que sobre Pidyon Aben corresponde decir Sheheyanu porque es algo que pasa Mizman Lesman, dijimos, es algo que pasa muy esporádicamente, entonces lo mismo con la Geulá, va a pasar ahora, pero es algo que la estamos esperando hace 2000 años, seguro que va a estar la braja de Sheheyanu. Ahora la pregunta es, ¿quién va a decir esta braja? La parte de la bondad de Hashem que está limitada por el mundo, o Hashem mismo, Ainu. La pregunta no es quién va a decir la bendición, ¿sí?, sino la pregunta es qué parte de Hashem es la que, o de qué manera se va a proyectar la Geulá en el mundo, porque la Geulá, si bien viene de la parte infinita de Hashem, pero va a ser en el mundo terrenal limitado. Entonces, ¿cómo va a proyectarse eso ahí? Y Nebazemi Bay, a mí me barej, Cohen de Mati Anali Adei, o había Ben me barej de Kabi Mitzvah. La pregunta es: ¿bendice el Cohen que recibe cierto provecho, o bendice el padre que está cumpliendo una mitzvah? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Explica el Rebbe así. Cohen Mevarech, si decimos que el Cohen bendice de Birkatab en Shahatash la Geulah Tia Liedei a Cohen y Yahesed, que en otras palabras la Geulah se va a proyectar a través del Cohen, que el Cohen dijimos que es Hesed y es la parte limitada del mundo. Zotomere Timioche Shorsha, ומלמעלה מסדר השתלשלות, בכל זאת המשחתה בזמן הזה תהיה על ידי מידת החסד, בדרך סדר השתלשלות. Es verdad que la fuente es algo que está por arriba de la limitación, de las limitaciones, pero la manera en la que se va a proyectar va a ser en este bizman hazeh, como la braja de Shehiyanu, va a ser a través del mundo. Beatam al zeh, ¿cuál es el motivo para esto? De kamati anal y adei, porque recibe cierto provecho. Yarei shchinta begaluta, porque Hashem también tiene provecho de la geula, porque la Shehinah, la presencia de Hashem, no está en el mundo, está exiliada de alguna manera porque no puede revelarse. Madrigate, en otras palabras, madrigate lokut memalekol almim sheiki viajol begalut, este nivel de Hashem memalekol almim que llena todos los mundos, la parte limitada de Hashem está en exilio, que mamar azal, como dijeron nuestros sabios, galule edom shchinah imaem, cuando el pueblo de Israel fue exiliado de Edom, la Shejina los acompañó, y así en cada exilio. Uba geulá neemar, y cuando se venga la geulá, cuando venga el Mashiach, está dicho, beshav Hashem elokeja chvutja, beshiv lo neemar, era beshav. Dice, Hashem va a volver, y va a hacer volver a los redimidos, a los cautivos. El pasuk no dice beishiv, no dice va a hacer volver, que es literal, sino dice, o sea, pegaría más, sino dice beshav, va a volver, melamed shakadosh baruj hu shav imaem, significa que Hashem también está en exilio y va a volver con nosotros. Mate anal y adei, y eso va a hacer que tenga un provecho de lo que dijem kohenu, como trae el versículo que Hashem de alguna manera se representa con un kohen. No es un versículo, es un pasaje en el Talmud. Entonces, gam yeshlomar inyana shel geula u gam ana betor schar de mati al yedei geulat an shel bnei Israel. Entonces, lo mismo con la redención, podríamos decir que Hashem recibe cierto provecho de eso. Por lo tanto, velachen efshar shegeula ta'avor derech levushei hateva, puede ser que la geula venga a través de la naturaleza. Shedei gam beofen ze mati ana yeshna ana ta geula, porque de esa manera también tenemos cierto provecho, el provecho de la geulá, en el caso Hashem tiene cierto provecho. Esa es una manera de explicar. Por otro lado, podríamos decir que el que tiene que decir la bendición es el papá del nene. Que también la manera en la que va a venir no va a ser a través de la parte limitada de Hashem, que también va a tener cierto provecho, sino que Hashem mismo lo va a hacer, la parte infinita de Hashem. Beatam, ¿cuál es el motivo de cada mitzvah? Está cumpliendo una mitzvah. En otras palabras, hay un sheinyaná la geulá ulora kanaa de mati aliada. O sea que la geulá, la redención, no es solamente el provecho que trae junto a ella. El ashegam etzem beofen a geulá y karu she Sharei y mitzvat a kadosh baruchu. Sino lo principal de la geulá es como una mitzvah de Hashem. El ajena abatzmo me barejum amshichet a geulá kmo shei למעלה משתלשלות בתוך גדרי הזמן ומקום זה. Por eso Hashem, la parte infinita de Hashem, proyecta la geulá, proyecta la redención en los límites del tiempo, en los límites del lugar, en otras palabras, en este mundo. Llegamos en la geulá y ebederej milemala meateva de gamrei, que la geulá misma va a ser de una manera por arriba de lo natural. Ubeayazu ifsheta beamram, abia bemebarech shtaim, y vienen los sabios de la yeshiva y dijeron, el papá del hijo tiene que decir dos brajot, dos bendiciones. Sí, según esto que dijimos, que la geulá es una mitzvah, porque de alguna manera está conectada con nuestras mitzvot, ¿qué responden ellos? Ellos dicen lo siguiente: Mikivan se pidió una vez mejor hoy mitzvato se la vino lleva shamaim, al ser que redimir al pueblo de Israel es una mitzvah de Hashem. Reikimosh reshitam shachata geulá birkat brajar y shonal, ser como, así como el principio de la revelación, de la proyección de la geulá, que en otras palabras, la primera braja, y le mala misedri shal shelut, está por arriba de las limitaciones del mundo, que mo kenu beofen amshachata beagatal le mata tial yedei av, de la misma manera, en la manera en la que ella se va a proyectar y va a llegar acá abajo, eso es a través de el padre, la parte infinita de Hashem, shelota avor derech sidrei hateva, que no va a venir a través de la naturaleza, kim beyat ahad uberech ahad, sino que va a ser algo inmediato, ubechesed uberachamim ad shetitbate gam beregesh asimcha beoneg shel haguf kipshuto, y va a ser algo tan fuerte, tanta bondad y tanta misericordia, que eso el cuerpo mismo lo va a sentir, y ahí aparece la brajá de Shehiyanu por este placer. Y esto se relaciona todo con el tratado de Psajim. Aparte de lo que explicamos antes, que todo el tratado de Psajim se relaciona con eso, que Hashem salva al pueblo de Israel de Mitzrayim, y eso se relaciona también con el Mashiach. Sino que hay otro punto, Shepesach ugam milashon has. Pesach es, la palabra Pesach tiene la palabra has, que es la misericordia, quizás así se puede traducir, de Hashem sobre nosotros, a Kadosh Baruj Hu Alam, Yeseu Lashon Targum, Behen Tirgem Onkelus al Pasuku Pasachti, Beijus, y así también traduce Onkelus en el versículo que dice Pasachti, dice Ijus, me preocupé, me apiadé, Upasach Hashem, Beijus Hashem, Ainu Shabdiash el Bno Bejoró, Timshach Gam Betargum, Belashon Belebushia Olam, Beofen Shelahamim, Berabim Behemla Gdola. Dice el rebe algo muy lindo. El mismo Targum, la misma traducción de la Torah, dice que Hashem se apiadó de nosotros, en otras palabras, en el mundo mismo, en los límites del mundo, se va a ver toda la misericordia de Hashem. Mitchilam Bruz Debe Beit Midrasha, Ainubedal Etamoch el Torah. ¿Y dónde empezó esta respuesta? En el Beit Midrash, en la casa de estudio, en el lugar relacionado con la Torah. Bajarkach Mesayem, y después termina diciendo, Beilgeta Abia Beme Barechstein. El Talmud termina diciendo que el alajá es que el padre del hijo dice dos brajot, Shenimshach Ainyan Game Alijot Olam. Eso se relaciona también con los caminos del mundo, como alajá, los caminos del mundo. Shabia Beme Barechstein, que el papá dice dos brajot, Sheben Etzem Abdiya, que tanto la redención misma, Ubenam Shahatale Mata Masarat Fajim, Tiel Milemala Miseder Ishtalshelut. Tanto la proyección de ella como la redención misma va a ser a través de la parte de Hashem infinita. Bofen Shel Dilug, Hashem va a saltear todo. Shegam Zeme Apirushim Shel Pesach Hashem. Eso es una de las explicaciones también que Hashem salteó. Salteó, en otras palabras, que salteó el Seder Ishtalshelut, salteó toda la manera en la que funciona el mundo y reveló su parte infinita. Betoba Nireba Nigle Bekarom Mamash. Y esto va a ser con un bien revelado y visible para nosotros pronto en nuestros días. Acá termina la sijá. Está el audio del resumen. Hasidut en Hasidab.